El título de este sermón es la segunda parte de un sermón que comenzamos, que se llama ¿Cómo tener una buena salud mental? ¿Cómo tener una buena salud mental? La vez pasada hablamos de ciertas cosas que debemos de hacer. El principio número uno para tener una salud mental era mantener una actitud positiva en la vida. El principio número dos era tener autocontrol de las emociones. El principio número tres era que es también el quinta ley de la salud, que es tener o obtener el descanso adecuado. Hoy vamos a seguir con los siguientes tres, o los siguientes cuatro, porque son siete los diferentes principios para mantener y obtener una mente saludable, mentalmente positiva, de evitar los problemas emocionales. Entonces, repitiendo como resumen, número uno, actitud positiva ante la vida. Número dos, control de las emociones. Número tres, descanso y adecuado. El principio número cuatro es enfrentarse positivamente a los retos y temores. Presentarse o enfrentarse positivamente a los retos y temores. Todos tenemos temores, miedos, pero cuando estos se convierten en exageraciones, se convierten en lo que se llama psicológicamente fobias. Fobia de morir, fobia al agua, temores a los lugares encerrados, temor de los lugares abiertos, temor a las arañas. O sea, las personas desarrollan fobias. De acuerdo a una explicación que encontré en el internet, una descripción o una explicación de lo que es una fobia, decía lo siguiente. Hablaba acerca de la fobia específica. Decía, una fobia específica consiste en un temor intenso, ¿sí? Un temor intenso y persistente que es excesivo, o irracional. Dice, ese temor excesivo o irracional desencadena por la presencia o anticipación de un objeto o situación específica. O sea, la gente desarrolla un temor por algo que están anticipando, la presencia o la anticipación de que algo les puede afectar, ¿verdad? Y por ejemplo, miedo al volar o sonidos fuertes, como las personas también que tienen temor a la altura, a los animales, a los ascensores. Otros ejemplos de personas que desarrollan fobias de espacios cerrados, la oscuridad, la administración de inyecciones, visión de la sangre o heridas, ingerir determinadas comidas o medicamentos, ir al dentista. Todas estas cosas se pueden convertir en una fobia, que es el intenso temor, intenso y persistente, en que es excesivo e irracional, desencadenado por una presencia o anticipación de un objeto o situación específica. Eso es lo que es una fobia, ¿verdad? Entre las curiosidades de las fobias, podemos, Julio César, de la historia, el emperador Julio César, le daba miedo la noche. El rey Enrique III de Francia tenía miedo a los gatos, tenía fobia a los gatos. La reina Isabela I le aterraban las flores, y según información recogida en distintos sitios de web, Woody Allen tiene claustrofobia. Ken Bissinger tiene, igual que el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, sufren de agorafobia, o sea, miedo a los espacios abiertos. Brad Pitt le tiene miedo, temores a los tiburones. Johnny Depp le tiene miedo a los payasos, que me parece muy, muy curioso porque se viste como uno, ¿verdad? Le tiene miedo a los payasos. Esos son temores legítimos, son fobias legítimas. Verdaderamente las personas, es tanto el miedo que no lo pueden controlar. Eso causa mucha angustia y es un estado mental no muy sano. Cuando alguien sufre de una fobia con frecuencia, teme que va a encontrarse con una circunstancia que la provoca, ¿verdad? Teme que se va a encontrar, tiene miedo a los perros, tiene mucho temor de que se va a encontrar con un perro, lo que puede causarle mucha ansiedad constante, continua. Me va a salir el perro, me va a salir el perro, me va a salir el perro. Adivinan qué pasa, ¿verdad? Ahora, Dios no quiere que nosotros perdamos el sueño por los temores que podamos tener. La Biblia nos dice que si confiamos en Dios, podemos tener, ¿verdad? Podemos huir o se va a ir de nosotros ese temor o pavor repentino. Porque no estamos hablando nuevamente hoy del punto de vista científico ni psicológico, sino que estamos hablando de principios bíblicos para tener una mente sana, evitar las enfermedades mentales desde el punto de vista bíblico. Vamos a Proverbios capítulo 3 para ver el punto de vista de Dios con respecto a estas cosas del temor, ¿verdad? El Proverbios capítulo 3, versículo 21 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Fíjense que es una promesa, esta es una promesa de Dios. Si nosotros confiamos en las leyes de Dios, vivimos, caminamos de acuerdo a las leyes de Dios, no tendrás temor, te acostarás y no tendrás temor, si te acostarás y será dulce tu sueño. Tiene problemas de que no puede dormir, tiene insomnio, entonces es probable que usted le falta un poquito seguir obedecer a Dios, porque es una promesa. Si obedecemos a Dios, serán vida para nuestra alma, adorno a nuestro cuello. Cuando te acuestes, no tendrás temor, si te acostarás, será dulce tu sueño, no temerás el pavor repentino. Eso es lo que es una fobia, ¿sí? Nos da la solución bíblica que no tendremos fobias, no tendremos temor pavor repentino, ni el ataque a los impíos cuando venga, porque el Eterno será tu confianza, Él guardará tu pie de ser apresado. Cuando nosotros confiamos que Dios es nuestro protector, nuestro escudo, es nuestra confianza, no hay nada que nos dé temor excesivo. Nada nos dará temor excesivo. Nuevamente, una de las leyes de la salud mental es tener nuestra confianza en Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4, versículo 16. Dice: Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona en amor en nosotros, para que tengamos confianza que en el día del juicio, pues como él es, así seremos o somos también nosotros en este mundo. Y luego viene diciendo ahí en 1 Juan 4, viene diciendo que Dios es amor y el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces tenemos confianza. Versículo 18, en el amor no hay temor. Fíjense que la solución con respecto al pavor, el miedo, el temor, en el amor no hay temor, sino el que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en amor. ¿Sí? El que teme es que no ha perfeccionado el amor de Dios en él. Cuando una persona tiene temores, significa que le falta conocer más a Dios. Es la solución bíblica, es la explicación bíblica, porque el amor, el verdadero amor, Dios es amor, echa fuera el temor. Las personas que tienen fobias, las personas que no manejan ciertas situaciones en sus vidas, necesitan pedirle a Dios que les dé más amor, acercarse a Dios, estar más en contacto con Dios, porque, ¿verdad?, el temor involucra castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Romanos 8:15 nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor. Cuando nosotros nos bautizamos, no hemos sido bautizados con un espíritu del mundo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de también ser glorificados con Él. No tenemos un espíritu de temor. Las ansiedades o angustias tienen que ver con nuestras necesidades primordiales, insatisfechas. ¿Se acuerdan? No sé, algunos de ustedes que ya tenemos un poquito más edad, cuando estábamos en la prepa, en la secundaria, se nos enseñó algo que se llamaba la pirámide de Maslow. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? Los que estudiaron psicología, licenciaturas, tienen que acordarse de eso. Se usaba mucho. Era una pirámide de un autor que se llama Maslow. Ya decía que esa pirámide son cosas que motivan al hombre. Las cosas en la base de la pirámide eran las necesidades fisiológicas, comida, vestido, agua, etc. Ya que tenemos satisfechas esas necesidades, el siguiente nivel, ¿verdad?, eran otras cosas hasta llegar a la autorrealización. En la mera base de la pirámide de Maslow estaba la comida, vestido, es con lo que se puede motivar a una persona. Pero ¿saben lo que pasa? Ya que usted trata de motivar a una persona con dinero, con comida, vestido, al rato, y ya tiene satisfecha esa necesidad, ya no es motivante. Si tú le dices a una persona que tiene hambre, que le vas a comprar una hamburguesa o dos, y luego por lavarte el coche, luego se va a comer la hamburguesa, y luego dice, me lo lavas otra vez, y yo digo, ¿y ahora qué me vas a dar? ¿Una hamburguesa? Y yo voy a decir, no, ya no tengo ganas de hamburguesa. Ya no es motivante, ¿me explico? Bueno, los seres humanos podemos ser motivados en la base de la pirámide con cosas fisiológicas. Sin embargo, muchas personas se angustian mucho porque no tienen satisfechas estas necesidades básicas. Sin embargo, Mateo 6, Jesucristo dijo lo siguiente con respecto a las necesidades básicas del hombre como motivantes. Mateo 6, versículo 31, viene hablando de tener confianza en Él y dice, por lo tanto, no te preocupes diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. No te preocupes por lo que vas a comer, beber o vestir. Cristo es el que está diciendo esto. Porque los gentiles buscan, fíjense la palabra, los gentiles buscan ansiosamente. Es la palabra clave en este versículo. Buscan ansiosamente todas estas cosas. La ansiedad por no tener satisfechos las necesidades básicas en la pirámide en la base de la pirámide de Maslow. ¿Sí? Ansiosamente buscan estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tiene necesidad. Nuestro Padre que está en el cielo sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Así es que, versículo 33, una escritura que debemos de saber muy bien, Mateo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se nos van a añadir. Es una escritura muy básica para un cristiano, es el ABC del cristianismo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos angustiamos como los gentiles que no tenemos qué comer, dónde dormir, cómo vestir? No tenemos estas cosas. Dios nos dice, Cristo nos dice, que Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas y que no nos preocupemos. Podemos eliminar mucha angustia, podemos eliminar mucho temor, podemos eliminar todas estas cosas si confiamos en Dios. Nuevamente, salud mental, tranquilidad de corazón, tranquilidad de espíritu, tranquilidad y paz en su vida se anclan en nuestra confianza en Dios. A medida que nos estamos acercando a Dios, en la misma proporción en la que nos acercamos a Dios, es paralelo a la satisfacción en la vida que vamos a tener. No vamos a andar buscando cosas superfluas ni mucho más allá de nuestras necesidades, porque nuestra competencia, nuestra herencia es Dios. Nuestra herencia es Él. Las cosas que necesitamos Él las va a satisfacer. No vamos a podernos motivar muy fácilmente con obtener muchas cosas. Mantener la sencillez en nuestras vidas, saber que Dios es nuestro proveedor, quitará mucha angustia y por lo tanto estaremos libres de fobias, estaremos libres de problemas, de angustias. Y cuando nuestros deseos y nuestro modo de vida se acomodan a la voluntad de Dios, podemos vivir con la confianza de que Él va a proveer siempre las cosas que necesitamos. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Tenemos que tener esa misma actitud que dice Pablo en Filipenses. Haya vuestra actitud que hubo en Cristo Jesús. Y luego en Filipenses 4:13 nos dice por qué. Porque dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tenga temor de que no va a poder hacer algo, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces, resumiendo, para tener una buena salud mental, para evitar los problemas de ansiedad o los problemas mentales o los problemas de que enfrenta la sociedad, tenemos que tener una actitud positiva ante la vida, de controlar nuestras emociones, lo que sentimos, los deseos físicos de comer, de beber, de todos los aspectos de nuestros cuerpos. Tercero, obtener el descanso adecuado. Número cuatro, enfrentar positivamente los retos y los temores. No con miedo, no con pavor, sino enfrentarlos positivamente. El quinto principio es, para mantener una buena salud mental y evitar los problemas emocionales, es reírse de la vida y de uno mismo al tener buen humor. Tener buen humor. Tener buen humor. Poderse reír de uno mismo, poderse reír de las situaciones adversas de la vida, contar chistes sanos, bonitos, carcajadas, reírse, es sano reírse. Es sano poder disfrutar de la vida, reírse a carcajadas, llorar de risa si se puede. Es muy sano. Tenemos que reírnos, disfrutar de la vida de esta manera. Salmo 16, versículo 9 dice, Salmos 16, 9, por lo tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Mi alma se regocija. Regocijaos, hermanos, simplemente como dice Filipenses 4, 4, regocijaos en el Señor, y nuevamente os digo, gozaos. Es simplemente un estado de ánimo positivo, alegre, sonriente, ¿verdad? Regocijándose. Dice, Salmo 16, 9, por lo tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Fíjense que hay una relación directa con el estado de ánimo, con la salud. Hay una relación directa con el estado de ánimo, con la salud que usted puede tener. Si usted es una persona positiva, si está alegre, eso le ayuda a que pueda tener físicamente, pueda sanar más rápido las endorfinas, el sistema inmunológico. Está comprobado que las personas alegres y contentas, ¿se acuerdan de la película Patch Adams? La película de Patch Adams era precisamente esta persona controversial, ¿verdad? Que hacía reír a sus pacientes, los hacía disfrutar, los veía todo positivo y veía increíblemente que las personas mejoraban con el buen humor. Vean la película Patch Adams. Es una historia real acerca de un médico que fue controversial en su tiempo y que todavía vive en Los Ángeles y tiene todo un hospital con una forma de tratar a los pacientes positiva, alegre, chistes, se vestía de payaso con los niños que se estaban convalecientes de cáncer y veían increíbles avances en su mejoría. Hay una relación directa. Mi corazón se alegra, mi alma se regocija, también mi carne estará segura. Una relación directa con nuestro estado de ánimo. Reírse trae muchos beneficios a la salud mental. El corazón alegre constituye buen remedio. Vamos a Proverbios 15, versículo 13. Proverbios 15, versículo 13 dice lo siguiente. El corazón gozoso alegra el rostro, pero la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Quebranta el espíritu. Las personas que están tristes de corazón son más vulnerables a las enfermedades. El corazón gozoso, alegre, alegra el rostro. Era Proverbios 22.1. Proverbios 22.1. Más vale un buen nombre que muchas riquezas, y el favor que la plata, y el favor que la plata y el oro. ¿Sí? Más vale un buen nombre. O sea, una persona que tiene buena reputación por su forma de ser, por su integridad, y por qué no, por su estado de ánimo positivo. La risa literalmente provoca cambios fisiológicos y mentales en nosotros. Esto está comprobado, más que comprobado científicamente, porque dicen muchos científicos que la risa es la mejor solución para la tensión emocional. Dice el doctor Herbert Benson en su libro Remedios para Todos los Tiempos. En un estudio que se hicieron de 500 hombres que estaban siendo observados, surgieron correlaciones significativas entre sus actividades religiosas, o sea, eran personas que creían en Dios, de los participantes y su salud. O sea, que personas que creían en Dios, tenían una religión, que tenían, practicaban sus religiones, estaban, ¿verdad? Había significativas correlaciones positivas con respecto a su salud. Se reponían más rápido de las intervenciones, de las enfermedades, las personas que creen en Dios. Como por ejemplo, dice Kenneth Cooper, mostraban menos depresión que los demás. Una persona que tiene como fundamento su creencia en Dios puede ayudar a que tenga físicamente mejor salud. Ese fue el quinto principio. Entonces, resumiendo, para que no se los olviden, para una salud mental, una actitud positiva ante la vida, tener control de sus emociones, descanso adecuado, enfrentarse a los retos y temores de una manera positiva y ejercer buen humor. Ese es el quinto. Vamos al principio número sexto. El principio número sexto es evitar las sustancias nocivas a la salud. Parece increíble que lo tenemos que mencionar, pero la verdad es que muchas personas en la vida dependen de las sustancias nocivas para sentirse bien. Una aspirina para el dolor de la cabeza, un poquito de esto para el ánimo, un poquito de lo otro para dormir, un poquito de medicamento, la pastilla para dormir, el vinito para relajarse, el alcohol para estar alegres. Las personas poco a poco van tomando estas adicciones precisamente porque usan estupefactos, drogas, alcohol, para poder cambiar su estado de ánimo. Las personas que sufren tensión emocional ocasionalmente consumen o empiezan por consumir sustancias que les dan alivio, pero ese alivio siempre es un alivio temporal. Después de que cada vez se sienten un poquito mejor, se convierte con el tiempo en adicciones, al grado que la persona ya no puede funcionar si no toma lo que está tomando para sentirse de cierta manera. Se vuelven adictas a los estupefactos y en ocasiones las personas pueden adquirir compulsiones, tales como compulsión por la comida, compulsión por el trabajo, los trabajólicos, workaholics, por el sexo, por diferentes cosas que necesitan para sentirse mejor. Todas estas cosas de por sí, el sexo, el trabajo, la comida, en buena medida, en moderación, son, de acuerdo a las leyes de Dios, son positivas. Pero cuando se sale de control, cuando se convierten en adicciones, empiezan los problemas, ¿verdad? Se salen de control, conduce a problemas aún más grandes. Pablo habla de tener un equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer, pero que no son convenientes hacerlas. Primera de Corintios 6, versículo 12, leemos lo siguiente. Primera de Corintios 6, 12, leímos lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿es lícito ir al cine? Sí, es lícito ir al cine. ¿Podemos ir al cine? Sí, pero no todos de provecho. Si ustedes no están yendo al cine a ver películas violentas y de vampiros todo el tiempo, pues saben que no es provechoso. Es lícito, pero no es provechoso. Entonces, en el tiempo de Pablo había cosas, ¿verdad?, que decía, todas las cosas son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Fíjense en las palabras del apóstol Pablo. No me dejaré dominar por ninguna. Hay cosas que nos dominan, hay cosas que nosotros deberíamos de dominar y hay cosas que con el tiempo se convierten en dominantes y que nos dominan, nos convertimos en esclavos. Tenemos que cuidar las cosas que ingerimos para sentirnos bien. Hay personas que van a un casino, por ejemplo, porque en el casino me distraigo, es bonito, me distraigo un rato y se meten a jugar. Y luego ganan y la adrenalina, ganó 5 pesos y la adrenalina. Y luego, ¿verdad? Y luego pierden 1,000 pesos y luego vuelven a ganar 5 pesos, la adrenalina. Y entonces se hacen adictos a la adrenalina y están en los casinos y pierden toda su comida, pierden su salario, sus casas, sus coches, su esposa, los hijos, el perro, ¿verdad? Son adicciones. ¿Por qué creen ustedes que las personas que los invitan, por ejemplo, a Las Vegas, vengan a Las Vegas, super paquete, todo incluido, con comidas incluidas, todo lo que pueda beber, 20 pesos diarios, ¿por qué creen? ¡Oh, 20 pesos! Se van volando, llegan allá. ¿Por qué creen que es tan barato? Están ahí apostando, les están dando bebidas, ¿por qué? Porque saben, cuando una persona tiene la adicción, empieza a jugar, pierden todo. Dejan sus fortunas, sus casas, todo lo dejan en Las Vegas. Lo que se juega en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Y así es. Las personas pierden todo. ¿Por qué? Por una adicción, por no controlar sus emociones, porque están buscando la poca adrenalina, la adrenalina se hacen adictos, y esas son las adicciones que debemos de evitar. Tanto adicciones emocionales, como las adicciones que vienen a través de los sentidos, como todas las adicciones que vienen a través de la comida y la bebida. Hay personas que son adictas a la comida. Se sienten bien, ¿saben qué? Comer es rico, y se siente uno bien rico cuando come uno, hay una carrita asada, unos frijolitos y guacamole, y comemos. ¿Y qué pasa cuando comemos? Nos sentimos bien, ¿no es cierto? Nos sentimos contentos. Entonces, estoy deprimido, ¿qué hago? Como, ahí voy al refri. Y luego me veo en el espejo, me veo gordo, y luego, ay, me siento deprimido, ¿qué hago? Como, y va al refri, y ese es lo que se llama un círculo vicioso. Es un estado mental muy perjudicial y existe. Existe. Las personas comen porque están gordos, se sienten deprimidos y no pueden dejar de comer. Y entre más comen, más gordos se ponen. Es un círculo vicioso. Por eso se llaman así. Es una trampa de emociones. Es una trampa de que las personas buscan a través de las cosas o la bebida o las drogas o lo que sea sentirse mejor. Hay que evitar, ¿verdad?, cualquier cosa en exceso. Y eso es lo que pasa cuando nos queremos sentir bien. Si usted se siente deprimido, no dependa de algo para sentirse mejor. Mejor pídale a Dios que le dé gozo, que le dé ánimo. Cuando estamos cerca de Dios, es uno de los frutos del Espíritu Santo. El amor, gozo. ¿Sí? El gozo no se vende en paquetes, ni se vende por paquetes de 6. ¿Sí? No se vende en 6-pack. El gozo viene, ¿verdad?, no a través de la televisión, sino a través de este libro, de nuestra cercanía, nuestra comunicación con Dios. Busque las soluciones de su sentido emocional, de sus depresiones, de sus necesidades fisiológicas y emocionales, no en las personas, en las cosas, sino que usemos a Dios como... Debemos estar adictos a Dios. Es la única adicción que se permite, porque estar adictos a Dios nos va a hacer cada vez mejores personas. Adíctense a Dios, adíctense a la oración, adíctense a acercarnos a Dios. Con eso sí, es la única adicción que vale. Estoy adicto a Dios. Busquemos a Dios en toda satisfacción de nuestras necesidades. 1 Corintios 6, 12. No me dejaré dominar por ninguna. No podemos dejarnos dominar por nada. Se convierten en adicciones y eso es perjudicial a nuestra salud mental y a nuestra salud física, a nuestra salud espiritual también. No debemos de permitir que nada ni nadie nos desvíe de buscar el reino de Dios y de participar en el amor de Dios, en el reino de Dios con nuestros semejantes. Ejercitar el amor. Nunca fumen. Nunca se emborrachen, nunca prueben drogas, nunca abusen de los medicamentos. ¿Saben por qué las personas caen en las drogas, generalmente los jóvenes? Generalmente no es porque se sienten deprimidos, ¿saben lo que es? Los jóvenes prueban las drogas porque todos sus amigos las prueban y quieren ser aceptados en el grupo, quieren ser aceptados por la gente, es una necesidad emocional, ¿están de acuerdo? Todos tenemos la necesidad de ser amados. Todos tenemos la necesidad de ser aceptados. Todos tenemos la necesidad de aceptación de los demás. ¿Y qué hacemos, hermanos? Haremos casi cualquier cosa, como una droga, por obtener la aceptación de los demás. Y si tomar drogas representa para mí aceptación del grupo, lo van a hacer. No busques ser aceptado por nadie por medio de cosas que son nocivas. No cedamos con nuestros principios. No podemos probar algo porque los demás lo están haciendo. Así es como caen. ¿Cómo desarrollaron una adicción al cigarro? Pues todo comenzó con una probadita, porque mi amigo fuma y dice, pruébalo y te va a gustar. Y así empezó, así empiezan todas las adicciones. No permitamos, no hagamos nada que sea divertido hoy y que no sea divertido mañana. Si es divertido, va a ser divertido mañana, y pasado mañana, y siempre va a ser divertido. Pero si algo no es divertido mañana, si se va a emborrachar hoy, mañana va a doler la cabeza, va a estar miserable, ¿saben qué? pueden desarrollar una adicción, es muy peligroso. Nunca se emborrachen, es pecado además. Es pecado fumar. ¿Por qué? Porque estamos abusando del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y de la misma manera que no debemos de fumar, tampoco debemos de hacer otras cosas con nuestros cuerpos, ¿verdad? Con el cuerpo, como decía mi papá, es algo que decía muy seguido, con el cuerpo no se juega. Con el cuerpo no se juega, lo decía mucho mi papá, con el cuerpo no se juega. Entonces dejé de jugar ajedrez conmigo mismo, entonces ya no se crean. Pero tenía mucha razón. Nunca, nunca, nunca se emborrachen. Podemos tomar, sí. Podemos comer, sí. Podemos hacer cosas lícitas, sí, pero no todas convienen. Entonces, debemos de evitar las sustancias nocivas a la salud y a la estabilidad emocional. No necesariamente tiene que ser comida, pueden ser cosas emocionales también. Personas que buscan aceptación todo el tiempo, están en búsqueda de la aceptación todo el tiempo, es como una adicción. Entonces, principio número 6, evitar las sustancias nocivas a la salud. La primera es mantener una actitud positiva ante la vida. El segundo es control de las emociones. El tercero es descanso adecuado. El número 4 es enfrentarse positivamente a los retos y temores. El quinto, ejercer buen humor. El sexto, evitar las sustancias nocivas a la salud. El séptimo y último es este. Principio número 7. Contad con una red social como apoyo emocional. Contad con una red social como apoyo emocional. Hoy en día hay muchas redes sociales, entre las más famosas está Twitter, Facebook, todas esas son electrónicas, pero yo no estoy hablando de un apoyo de una red social electrónica. Yo estoy hablando acerca de una red social de apoyo emocional física. Estoy hablando acerca de las familias, estoy hablando acerca de los lazos estrechos entre amistades, primos, primas, tíos, familia, es importante. La sociedad en la que vivimos, si no se acuerdan, no sé si se acuerdan de la primera parte de este sermón que hablaba de una persona que hablaba acerca que de las enfermedades emocionales vienen mucho más rápido si las sociedades se encuentran en cambios constantes. ¿Se acuerdan que leímos esto? En la primera parte, déjame ver si lo encuentro para volvérselos a leer, que hablaba acerca de que las enfermedades mentales, el doctor Archibald Hart, en su libro Remedio de la Angustia. No, ese era otro. Déjame ver si encuentro el que hablaba acerca de los cambios en la sociedad. Que creo que es el tercero. Hace 50 años, el médico francés de Harvard señaló lo siguiente. Bueno, al final, lo que ya les expliqué la primera vez. Dice, si las enfermedades psiquiátricas están aumentando realmente en el mundo occidental, la razón no se encuentra en la actitud competitiva de nuestra sociedad, sino más bien en la acelerada forma en la que desaparecen las antiguas costumbres y formalidades. ¿Se acuerdan? Decía, por lo general, aún el hombre común puede lograr alguna forma de equilibrio en su ambiente si el orden social es estable. Pero probablemente se desplome cuando el alcance, la frecuencia del cambio superan a las capacidades de adaptación. Por esta razón, es probable que las enfermedades mentales lleguen a ser más obvias en lugares donde ocurren rápidos cambios culturales. ¿Sí? Rápidos cambios culturales. René Dubois, del Espejismo de la Salud. Rápidos cambios sociales. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo estoy mencionando otra vez? Lo que pasa, hermanos, es que en la sociedad donde nosotros vivimos, la movilidad es increíble. Las personas en Estados Unidos, creo que el promedio de cambiarse de casa son 4 veces en su vida. De 4 a 7 veces de cambio de casa, de ciudad, de amigos. 7 veces, de 4 a 7 veces en sus vidas. ¿Qué raíces puede una persona desarrollar si un mes está en una escuela, en sus amigos, su familia, y luego el año que entra está en otro lado? Ya no tiene amigos. Se cambió de escuela. Adivinen qué pasa con los niños. El estrés de que ya no conocen a nadie en la escuela, tienen que volver a ser amigos. Adivinen qué pasa. El tío se quedó allá, la abuelita se quedó acá, el otro tío se quedó más allá. En Estados Unidos las familias son tan móviles que un miembro de la familia puede vivir en Nueva York, el papá vive en California, el tío vive en New Hampshire, en Carolina del Norte, y así las familias están totalmente dispersas y se juntan una vez en Thanksgiving y ya se pueden ver las familias. Antiguamente, la estabilidad de la cultura, la estabilidad de la sociedad se basaba en el hecho de que las personas tenían toda la sociedad que regía el comportamiento social. Es decir, las personas que vivían en el pueblo donde usted vivía eran reguladores de la conducta, porque el niño salía a la tienda y se robaba un chicle y le decía al dueño de la tienda, ah, vas a ver con tu abuelita, ¿eh? Yo conozco a tu abuelita, a Doña Mari, vas a ver con Doña Mari, al rato viene a comprar los huevitos de la semana como siempre, y le voy a decir que andas con aquí con Juanito, que siempre se anda metiendo en problemas, no le aventaron una piedra al caballo del vecino el otro día y lo lastimaron, bueno, vas a ver con tu abuelita, y el niño está asustado, porque, ¿por qué? Porque el dueño de la tienda conoce a mamá, a su abuelito, a su papá, a su tío, el primo. Y entonces eran reguladores de la conducta. Y entonces el niño decía, perdóname, perdón, perdón, no vuelve a pasar. Regulaban la conducta. Ahora, ¿qué pasa? Van a la esquina a comprar un chicle y el dueño dice, ¿tú quién eres? Nadie se conoce, nadie se ve, no lo volvemos a ver. Vivimos en sociedades tan cambiantes, tan grandes, una metrópolis tan enorme, que nadie se conoce, nadie regula, a nadie le importa. A nadie le importa. Pueden ver a alguien sufriendo en la calle, a nadie le importa. Yo me acuerdo de sociedades pequeñas, regularizadas, muy padres, donde llegaba uno, me acuerdo cuando íbamos a la iglesia en Belice, íbamos una vez cada dos meses a Belice y había un letrero cuando uno llegaba en el avión, decía, bienvenido a Belice, donde no permanecerás como un extranjero por mucho tiempo. Al rato todo el mundo sabía quién eras, llegó hoy de México, es fulano, es ministro, y viene a ver a Liani López en tal lugar, y al rato ya sabía todo el mundo, toda la ciudad sabía de dónde venía, ¿cómo está, pastor? Pásenle, todo, increíble, porque era una sociedad tan pequeña, hasta los animales tenían su nombre, todo el mundo, ahí viene Hércules, echen Hércules para afuera. Verdaderamente, era una sociedad donde no había muchos robos, no había mucho desorden social, porque era una isla tan pequeña, no se podían ir a ningún lado nadando, y todo el mundo se conocía, y era un lugar verdaderamente bien padre, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en unas ciudades tan enormes, uno cruza aquí la loma y está en otra ciudad. Somos 8, 9 millones de personas aquí en Monterrey. ¿Quién? Si tengo 13 años y quiero comprar una cajetilla de cigarros, ¿ustedes creen que el de Soriana va a decir, ya conozco a tu papá Memo, vas a ver con él? ¿Crees que le va a decir eso? Claro que no. Entonces los niños se salen de la grey y empiezan a tener sus vidas, ¿verdad? Y separados, independientes de la familia. ¿Por qué los jóvenes buscan la independencia? Porque quieren hacer lo que les da la gana y sin que nadie les diga. La independencia es buena, pero cuando se ejerce con responsabilidad, no cuando uno se aleja a los papás para poder vivir la vida loca sin que nadie le diga nada. Tenemos que tener cuidado. Entonces, séptimo principio, es contar con una red social como un apoyo emocional. El abuelito es importante, la abuelita es importante. Ya nadie habla con la abuelita porque no les interesa lo que la abuelita dice. Si encontraran en la abuelita palabras sabias, si le dieran el tiempo para escuchar a la abuelita, encontrarían pepitas de oro de sabiduría de muchos años. Si hablaran, le dieran el respeto al adulto mayor, como dice la Biblia, que honremos las canas. Honrar las canas significa escuchar a las personas. Es sentarte y escuchar la misma historia, pero hay lecciones importantes que tienen que ver y que han aprendido las personas mayores, que están más que dispuestas de compartir con los jóvenes, pero ¿cuándo vemos a los jóvenes con una oreja, un oído dispuesto a aprender las lecciones? Casi nunca. Aún de la misma familia, el abuelito, el tío, los primos. ¿Usted conoce a sus primos terceros? Donde yo viví, cuando era niño, tenía primos primeros, primos, primos segundos, primos terceros, primos cuartos. Mi papá encontraba primos por todos lados. Traíamos a la tienda, sí, tú eres mi primo, eres como el primo tercero, porque eres el hijo del tío de don Emiliano, que es la prima hermana de que se sacaba todo el árbol genealógico. Increíble, yo me sentía rico en cuestión de familia. Me gusta esa muchacha. No puedes porque es tu prima, ¿verdad? Sacaba a la prima, que sea como le decía, pero de repente ya era mi prima. Entonces es bien bonito poder vivir en una sociedad donde hay un apoyo social, donde hay una red social de apoyo emocional. Ahora, si no puede tener eso porque las circunstancias en su vida no le permiten, desarrolle una red social de amigos responsables y familiares. Frecuente a sus familiares, las personas que viven cerca de usted, que son sus tíos, sus primos, frecuéntenos, júntenos, tienen la misma sangre. Hay algo que es bien importante y valioso en estas redes sociales. Si no tiene nada de eso, si sus familiares viven en Timbuktu, ¿verdad? Pues desarrolle una red social por medio de internet, de Facebook, si es lo mejor que puede hacer. Busque el apoyo, hay personas que tienen muy buenos consejos, muy buenos palabras de ánimo, de aliento, de felicitaciones, que lo hacen sentir a uno importante, bien cubierto. Una persona que tiene muchos amigos es una persona rica. Desarrolle amistades sinceras, busque personas que valgan la pena. Si los conoce y valen la pena seguir con una amistad, frecuéntelos, búsquelos, apoye esa amistad, aunque sea por internet. Permanezcan en esas relaciones, cuídenlas, abrácenlas, protéjanlas, ¿verdad? Desarrollenlas más profundamente. Los jóvenes tienen una red social increíble, al grado que se pueden ir de un país a otro y encontrarán amigos en otras partes. Pero yo tengo amigos aquí, tengo amigos allá, porque se han conocido a través del internet. El internet tiene cosas muy buenas, pero no lo sustituyan por el contacto físico directo con sus familiares y amigos en el lugar. No descuide, hay un proverbio, no me acuerdo dónde está, ahorita me estoy acordando, lo hubiera puesto en mis notas, que dice: no te olvides de los amigos de tus padres. Frecuenta a los amigos de tus padres. ¿Verdad? Vamos a buscarlo porque a ver si, no sé si lo han, vamos a ver si sale. Es un proverbio. No es Lucas 21:16. Pero seréis entregados aún por los amigos. Es el Proverbios 27:10. Vamos a Proverbios 27:10. Qué bueno que lo encontraron. Muchas gracias. Proverbios 27:10. Proverbios 27:10 dice: no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es el vecino cerca que un hermano lejos. ¿Por qué es mejor un amigo cerca que un hermano lejos? Porque aunque es tu hermano y vive en Timbuktu, de nada te sirve. Es mejor un amigo cercano que un hermano lejos. No abandones tu amigo. En las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Yo te preservo, no muchos, pero tengo amigos que estuvimos juntos en la primaria. Toda la semana me junto con un amigo mío que estuvimos juntos en la primaria. Todas las semanas hago el esfuerzo de ir a tomarme una cervecita, de volver a tocar bases con él, porque tenemos muchas cosas en común. Me siento libre de platicar, no me va a criticar, nos hablamos de los problemas, nos ayudamos. Es muy agradable poder tener un amigo de muchos años. Desarrollen amistades. Es bien difícil tener buenos amigos. No abandonemos a nuestros amigos ni el amigo de tu padre. Seamos ese hermano, ese amigo que es más cercano a un hermano para otras personas. Usted lo necesita y otras personas necesitan esto. Es bueno para la salud mental. Frecuente a sus amigos de la secundaria, de la prepa, de la carrera, si vale la pena tenerlos. Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Más vale dos que uno solo. Es mejor dos que uno. Porque les van a pagar mejor cuando trabajan. Tienen mejor remuneración por su trabajo. Les pagan mejor a una pareja que a uno solo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientitos. Pero uno solo, ¿cómo se va a calentar? Con la cobija eléctrica, ¿verdad? ¿Pero qué es más rico? ¿La cobija eléctrica o la pielecita así calientita del gran compañero o del compañero? Versículo 12, si alguien puede prevalecer contra él que está solo, dos lo resistirán y el cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Si la pareja es fuerte, pero si son tres, si son tres en la familia, la mamá, el papá y el hijo, es un cordel de tres hilos, no se rompe tan fácilmente. Las amistades estrechas son nuestro cordel, son nuestra sinfonía. La sinfonía de nuestras vidas se componen de notas. Cada una de esas notas son las amistades que vamos desarrollando en las páginas de la sinfonía que vamos escribiendo a través de todas nuestras vidas. Y a través del tiempo, al final de nuestras vidas, si tenemos una sinfonía llena de notas, somos verdaderamente hombres ricos con muchos amigos. Tendremos personas que a través de la vida nos estimaron y nos admiraron y nos estuvieron cerca de nosotros por lo que nosotros somos. Las mejores amistades son las que uno desarrolla cuando uno es joven. ¿Saben por qué? Porque esas son con las verdaderas amistades. Cuando uno no tiene nada, es cuando son verdaderamente amigos, no hay intereses. Esas personas que usted conoció cuando era joven son las personas que ahora, cuando usted es alguien o no es nadie, son las que valen la pena porque saben que lo amaron, lo quisieron, lo estimaron cuando usted era una persona que no tenía nada. Preserve esas amistades. Si es joven, preserve sus amistades. Pida los correos electrónicos, los teléfonos, la dirección. Sígales la pista a las personas aunque se muevan de ciudad. Tarde o temprano llegará un día donde se podrán volver a encontrar y podrán reanudar esas amistades, esas redes sociales, ese apoyo emocional que a veces necesitamos. Todos necesitamos alguien en quien confiar, todos necesitamos alguien en quien compartir nuestros problemas. Búsquense una persona que es una persona con un don de escuchar, un buen consejero, no como los amigos de Job. Búsquese un buen consejero, una persona que es discreta y que puede decirle todo, todo le puede decir. Y entonces desahóguese con esas personas, búsquese buenos consejeros, buenas personas que le dan confort, ¿verdad? Personas que lo animan, personas que lo alienten, personas que lo consolen. Jesucristo, Dios, es el Dios de toda consolación. 2 Corintios 1 nos habla de el Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Búsquese consejeros buenos que lo consolen, que le ayuden, que lo aconsejen de acuerdo a consejos sabios. Y esas redes sociales le ayudarán a mantener una estabilidad emocional y mental mejor que cualquier persona que usted conoce. Para tener una buena salud mental es necesario relacionarnos con los demás. Dios nos enseña lo siguiente: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios no creó al hombre solo, creó al hombre con la idea de que le iba a ser una mujer para que fueran esposo y esposa. Creó una compañera. Cuando creó a Adán ya tenía en mente la creación de una mujer. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Ahora, las circunstancias de la vida a veces nos llevan a estar solos, pero no es una cosa buena. Necesita buscar con quién estar. No solamente estoy hablando de matrimonio, sino estoy hablando también de amistades. Estoy hablando del amigo que es más cerca del hermano. Estoy hablando de una red social que le dé apoyo a su estabilidad emocional y espiritual. Busque a alguien que lo levante, no a alguien. Más vale amor, ¿verdad? Reprensión abierta que amor oculto. Si usted tiene un amigo que lo reprende de repente, más vale reprensión abierta que amor oculto. Un amigo que le diga las verdades, un amigo que le diga la verdad cuando usted está mal y que usted tenga la humildad de aceptarlo. Salmo 133 es el salmo más favorito de la señora Armstrong. Salmo 133, la señora Armstrong decía que es su salmo favorito, dice lo siguiente: Cántico de acceso gradual de David. Miren cuán bueno y cuán agradable es los hermanos habitar juntos en la armonía. Miren qué agradable es, qué bonito es poder estar en armonía con los hermanos. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón. Ahora, la barba de Aarón era el sacerdote Aarón, o sea, la persona de distinción. Era la barba de Aarón, el aceite que discurría por la barba. Era una cosa hermosa ver una persona de prestigio de esa descendencia del sacerdocio que desciende hasta el borde de sus vestiduras, que eran vestiduras especiales en servicio de Dios. Y vestiduras caras, vestiduras finas. El ver el óleo que descendía de su barba era algo precioso, como es agradable que los hermanos convivan y que habiten juntos en armonía. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. de Sion. Qué bonito el lugar Sion, el lugar donde será establecido la ciudad de Dios, Jerusalén en Sion. Porque ahí mandará, donde estamos juntos, donde estamos conviviendo, donde estamos habitando juntos en armonía, ahí mandará el Eterno bendición, ¿sí? Y vida eterna. Y vida eterna. La vida eterna desciende sobre todos aquellos que conviven en armonía. Para Dios, hermanos, es bien importante que nos reunamos. ¿Quién más cercano que nosotros, que somos hermanos? Verdaderamente somos más hermanos que nuestros hermanos carnales. Nosotros tenemos hermanos carnales, pero los hermanos de la iglesia somos más hermanos que nuestros hermanos carnales porque tenemos un Padre común que es Dios y vamos a vivir para toda la eternidad. Nos vamos a conocer por toda la eternidad. ¿Quién es más hermano? Somos hermanos más allá de la hermandad física. La hermandad física se termina cuando mueres, pero la hermandad espiritual, ser parte de la familia de Dios, perdura para siempre. No hay razón por la cual no podemos ser amigos y no podemos convivir y no podemos estar juntos y desear estar unidos, llegar temprano, platicar, hablar de nuestros problemas, orar unos por otros. Es tan hermoso como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Las personas que llegan tarde a servicios y se van cuando se acaba, se están perdiendo de una gran bendición en la iglesia. Se están perdiendo de la convivencia de la cual donde existe, Dios manda bendición y vida eterna. Piénselo, piénselo. ¿Cómo es usted como cristiano si Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo puedes amar a tu prójimo si no tienes prójimo? Yo no tengo prójimo, me encierro en mi cuarto. Y yo no tengo amigos, yo no tengo familia, yo no tengo nada, yo vivo solo, yo no tengo nadie. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Dónde desarrolla paciencia, amor, bondad con los demás? ¿Dónde desarrolla el dar? ¿Dónde desarrolla usted la corrección que los demás nos dan? ¿Dónde se mejora usted? ¿Cómo ama a su prójimo si no los ve? El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, porque ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos? Si no amamos a nuestro prójimo, que sí vemos. El que no ama, no ha sido perfeccionado en el amor. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Necesitamos extender los tentáculos de nuestros familiares y nuestros amigos, comenzando en la iglesia. Hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y si nosotros no convivimos, si no nos conocemos, si no nos toleramos, si no nos tenemos paciencia, si no nos queremos y nos servimos verdaderamente unos a otros, ¿saben qué? Estamos fallando en lo más primordial y básico de lo que es el crecimiento cristiano. Los amigos son necesarios, la familia es necesaria, más que nada la familia espiritual, para mantener una buena salud mental y un equilibrio espiritual. Es un hecho científicamente comprobado. Proverbios 12:25 dice esto: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La ansiedad deprime. Estoy ansioso. Va a caer en depresión. La ansiedad del corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. ¿De dónde va a recibir la buena palabra? De la palabra de Dios, sí, de la Biblia, sí, pero ¿de quién más? La buena palabra de los hermanos nos tiene que levantar el ánimo, nos tiene que sacar del problema. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y afirme en toda obra y palabra buena. Fíjense que Dios es el consolador que afirma, que consuela nuestros corazones. 2 Corintios dice que es el Dios de consolación. ¿Sí? Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno para esperanza y gracia, nos consuele nuestros corazones y nos afirme en toda obra y palabra buena. Palabras buenas. Esto es lo que arrojó el estudio realizado por el doctor Paul Martin en el libro La Mente Sanadora, que decía que la interacción entre las personas estimula el crecimiento y es indispensable para la salud física y mental. Todos sabemos lo que dice Proverbios 27, 17, que dice, fierro con fierro se aguza, fierro con fierro se saca filo. ¿Qué significa eso para el cristiano? Significa que si yo soy duro, un cristiano duro, estable, firme, choco con otro cristiano, ¿saben qué? No salen chispas, sino que sale filo, nos afilamos, nos hacemos bien picudos. Si fierro con fierro se aguza. ¿Quieres ser picudo? Encuéntrese a otro fierro que lo aguce. Un fierro a veces tiene que golpear a otro fierro, a veces necesitamos corrección, a veces la corrección viene del ministerio, pero muchas veces viene de los mismos hermanos que le dicen, ¿sabes qué? Te hiciste esto, te pasaste aquí, te pasaste con esto, te pasaste con otro, no diste decir esa palabra, ¿saben qué? Agradézcanles a las personas que tienen el ánimo, que tengan el coraje, que tengan la valentía, la certeza de decirle a usted cuando están, según la palabra de Dios, cuando usted está equivocado. Podemos juzgarnos unos a otros, podemos juzgarnos de acuerdo a la ley de Dios y decir lo que estás haciendo no está bien. Eso es juzgar correctamente. La Biblia nos habla en Mateo 18 que cuando alguien tiene algo contra nosotros, vayamos con el hermano, él y yo solos, y lo hablemos. Y si me escucha, has ganado un hermano. Y si no, entonces lleva un testigo. Pero tenemos que confrontarnos, tenemos que aguzarnos, tenemos que estar al pendiente, buzos, abusados, con ojo de águila, viendo las actuaciones, las palabras, los ánimos, estados de ánimos, la forma en que nos hablamos, nos tratamos unos a otros para que la iglesia en conjunto crezca, y en lo individual también, pero colectivamente también, en gracia y conocimiento, hasta que todos lleguemos a la profundidad y conocimiento, a la anchura de conocimiento de Cristo. Es una responsabilidad individual en el personal, pero también es una responsabilidad colectiva. Redes sociales, redes de la iglesia, redes espirituales, indispensables para nuestro crecimiento y estabilidad emocional. Quizás el mejor provecho de las relaciones sociales positivas es que nos proporcionan oportunidades de aprender cómo servir y amar a los demás. Y esto es indispensable para una salud mental. Los principios como los cristianos seguimos tienen que ver con el amor al prójimo y como amarnos a nosotros mismos. Amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos. Jesucristo enfatizó y selló esa actitud cuando le lavó los pies a los discípulos, haciendo algo que solamente los siervos hacían, de hincarse y limpiar los pies de los que venían caminando, ¿verdad?, de los visitantes. Él lo hizo con sus discípulos para enseñarnos un principio de servicio, de humildad hacia los demás, diciendo, si yo lo que estoy haciendo ahora no lo comprenden, pero lo comprenderán después. Yo me pregunto, ¿después cuándo? ¿Cuándo estamos aprendiendo esos principios de Cristo de servirnos unos a otros? Eso lo enseñó a sus discípulos diciendo, si yo, siendo vuestro maestro y señor, lavo vuestros pies, pero ustedes también deben de hacer lo mismo. Bienaventurados seréis si lo hacéis. Tenemos que hacerlo. Tenemos que esforzarnos de servirnos y no nos podemos servir si no convivimos, si no nos vemos, si no practicamos el amor en cara a cara. Es difícil. Es difícil. Recuerden lo que les decía ahorita. Las sociedades móviles no lo permiten. Estamos tan lejos unos de otros. Pero cuando hay una actividad en la iglesia, cuando hay una reunión, que nos vamos a un rancho, a la quinta, vamos a decir, haga un esfuerzo grande de estar ahí, de convivir, de permitirnos conocernos y usted conocernos. Porque es a través de esa convivencia, es a través de ese preocuparnos, el interesarnos por nuestras vidas, donde crece el amor que nos tenemos unos a otros. Cuando usted conoce una persona mejor, se enamora más de esa persona, la quiere más, la acepta más, la estima más. Tenemos que convivir más para poder tener ese salmo, ¿verdad? Mirad qué bueno y qué delicioso es. Es una delicia compartir y disfrutar de la compañía de los unos de los otros. Tratemos de hacerlo. No es fácil. Los principios que como cristianos seguimos de amar a nuestro prójimo comienzan aquí. Jesucristo nos dijo que nos amáramos unos a otros como Él nos había amado. Es así como debemos de hacerlo. Entonces, hermanos, en conclusión, En conclusión, podemos decir que el guardar los mandamientos de Dios nos trae salud mental, porque como lo dijo el predicador, la conclusión de todo lo que hemos oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo se encierra con temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es la conclusión a la que debemos llegar. Entonces, los principios que podemos seguir para lograr una salud mental y una vida estable emocionalmente, espiritualmente y físicamente son: número uno, mantener una actitud positiva ante la vida. Número dos, aprender a controlar nuestras emociones y enseñarle a nuestros hijos a hacer lo mismo. Bueno, le cambié tantito, pero el mismo es el principio mismo. Número tres, obtener descanso adecuado, incluyendo el sábado, vacaciones, después de todos los días después de trabajar. Número cuatro, enfréntese positivamente a los retos y temores. Enfréntase, no les huya, enfréntelos. Un buen soldado con la armadura de Dios está con la armadura de Dios y a veces no puede marchar, a veces estará firme, ¿verdad?, contra las acechanzas del demonio, contra los dardos de fuego del demonio, pero al final estará firme. No se está moviendo, pero soporta, aguanta y estará firme cuando todo termine. Cuando termine la tormenta, ahí estará parado. A veces nada más nos tenemos que quedar quietos y parados firmes. Enfrentar positivamente los temores a veces es esperar en Dios un buen tiempo, pero estar firmes. Número cinco, ejercer el buen humor. Cuéntese un chiste a sí mismo todos los días. Ríase de usted mismo cuando los demás se ríen, y usted ríase, aprenda a reír, no tome las cosas tan a serio. Ríase, aprenda a reír, a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Busque momentos para compartir algo chistoso con los demás. Haga el esfuerzo de ser positivo en ese aspecto. Número seis, evite las sustancias nocivas a su salud. ¿Usted sabe cuáles son? Evítenlas si le está siendo causa de problema. Si tiene un problema, está empezando a tener un problema que no puede controlar, sea lo que sea, busque ayuda del ministerio o una persona de su confianza, pero que sea un profesional. Busque una persona, busque ayuda, no trate nunca de hacer las cosas solo. Y número siete, cuente siempre, trate de animar y preservar y incrementar su red social para apoyo recibir y dar apoyo emocional. Esos son los siete principios para tener una salud mental. ¿Cómo obtener una buena salud mental? A través de estos siete principios. Espero que les haya sido de provecho. Espero que hayan sido útiles para sus vidas. Ahora vayamos y hagamos lo mismo, pongámonos en práctica para tener y disfrutar de una buena salud mental.